Delight por la radio pública Radio Nacional Santa Fe. Recordá que podés contactarte al 342-439-0540. Qué lindo lo que sonaba por allí, Willy. Estaba, mi mente estaba bailando.
¿Eh? Sí, estábamos escuchando una de las primeras agrupaciones de rock pesado de la Argentina, liderada por Saúl Blanch, el primer cantante de Rata Blanca, el que grabó el primer disco de Rata Blanca del año 1987, después fue reemplazado por Adrián Barilari. Bueno, Blues. En el año 1981 sacó el disco Escuela de Rock and Roll, uh-huh, antes que la película Escuela de Rock. Escuela de Rock and Roll, escuchábamos el tema Toma una guitarra.
Tengo una invitación, Willy, sí, diga. Espero que la tome.
La tomo.
Domingo 5 de noviembre, en el marco de la muestra de talleres 2023 de la Escuela de Carnaval del Birri, se va a llevar a cabo la presentación del libro La Barreal Maravillosa. Va a ser a partir de las 17 horas, General López 3698, ya saben, el Birri. Uh-huh. Y para conocer más detalles de esta presentación, recibimos al responsable de la escritura de este libro, a Juan Gianfelici. ¿Cómo andás, Juan? Bienvenido. Gracias por la visita.
Chicos, gracias. Buen día, buena tarde, lluviosa.
Gracias. Está lloviendo, nos traes ese panorama, ¿no?
Está lloviendo todavía.
Bueno, acá es un microclima, sí, y a su vez va a tener esa potencia, ese corazón del Birri, que siempre es generador de alegrías, de experiencias, sí, compartidas, de subjetividades. Y me parece que mucho de eso está plasmado. Estábamos hojeando el libro.
Sí.
La Barreal Maravillosa, Barreal con E, sí, que creo que debe tener que ver con realidad o ir por ese lado, ya nos dirá bien Juan. Pero imagino que hay mucho de eso. ¿Cómo contar una historia tan amplia como la del Birri y sintetizarla en un libro? Qué desafío, ¿eh?
Sí, es un desafío que, bueno, primero nos tiene muy, muy felices. Y eso, uh-huh, es lo primero que tenemos que comentar a 2 semanas que salió de imprenta. Uh-huh. Saludando ahí también a quienes se hicieron cargo de la impresión, que la imprenta Juanito Laguna, acá, uh-huh, en Santa Fe. Y estamos muy felices porque, si bien el libro se enfoca puntualmente en la experiencia de Escuela de Carnaval, que es el principal proyecto educativo y pedagógico dentro del Centro Cultural, no el único, pero sí el principal, hacer un recorte sobre esa experiencia ha sido un trabajo que nos comenzó en 2020. Uh-huh. Este libro que tenemos hoy acá sobre la mesa comenzó en el año 2020 su elaboración en el marco de la pandemia, en el marco de la imposibilidad de recrear los talleres. Y bueno, una de las formas que creamos en ese momento de seguirnos viendo, encontrando y produciendo educación popular era a través de formaciones en ESI y en, uh-huh, educación popular. Y ahí se abrió la puerta a este libro que sistematiza la experiencia de Escuela de Carnaval, que lleva a sus 23 años.
Uh-huh. ¿Y qué pasa después de la sistematización? Después de la escritura, tenerlo en manos, uh-huh, seguramente hay experiencias, sensaciones que se sedimentan, que las vivís, uh-huh, o las entendés de otro modo. ¿Cómo te pasó a vos?
El objetivo de sistematizar la experiencia de este proyecto educativo tiene que ver con que las conclusiones que podamos sacar colectivamente vuelvan a la práctica, uh-huh, retornen a los talleres, a la coordinación, a la experiencia cotidiana, a la vida cotidiana de Escuela de Carnaval. Ya con el libro en mano, bueno, primero lo que uno que hace es encontrar a ver los errores de tipeo que puede haber tenido y esas...
es algo típico.
Sí, es algo típico. Pero luego creemos y que el libro cumple su objetivo cuando es leído y es discutido colectivamente. Ya se están dando rondas de lectura, llegan compañeras, compañeros educadores y educadoras de otras organizaciones sociales, de otros espacios, de otras instituciones, pidiéndolo, charlando, comentando que está re bueno. Entonces, ahí, en esa invitación al diálogo, al intercambio, a la reflexión compartida, es donde el libro empieza a tomar sentido. Uh-huh. Y bueno, venimos teniendo muy, muy lindos diálogos y resonancias en torno a su publicación. Puntualmente lo que nos permite poner el libro sobre el papel es reunir experiencias que venían estando fragmentadas porque nunca el Birri había podido lograr un trabajo de sistematización, que son, hay que dedicarle tiempo y hay, uh-huh, que dedicarle tiempo y hay que crear metodologías y decidir marcos teóricos y etcétera para luego producir un material que en la vida cotidiana es muy difícil hacerlo. Por eso siempre marco la pandemia como posibilidad colectiva que supimos construir para, entre otros proyectos como El Papelón, por, uh-huh, ejemplo, o La Agenda, bueno, comenzar el trabajo de este libro de sistematización de experiencia.
Bueno, y hablabas, Juan, de la resonancia, de las devoluciones. ¿Cuáles fueron las principales devoluciones que tuvieron de educadoras, educadores, que hayan leído, que se hayan empapado, que hayan disfrutado del libro?
Primero, dimensionar la temporalidad que lleva Escuela de Carnaval. Si bien es un proyecto que hacia el año 2011 el Birri lo nombra como tal, es algo que venía sucediendo desde muchos años antes. Nosotros fechamos en el año 2000 la primer semilla del Birri y por tanto de Escuela de Carnaval en el Carnavacanal, que es un carnaval que organizan los Apuro Teatro con Fernando Birri y que a partir de ahí, bueno, comienza esta mágica historia, decimos nosotros, de transformación de una estación abandonada a un centro cultural y social. A partir de ahí, leer el proceso, leerlo de manera crítica, ¿sí? No para justificarlo ni para andar encontrando tampoco el látigo que uno por ahí, bueno, cuando repasa la historia vivida suele poner el ojo tal vez en los desaciertos o en los errores, pero también en las estrategias que nos hemos ido dando para resistir al desalojo, resistir a los incendios, para ir creando una dinámica, una institucionalidad de lo que surgió como un conjunto de talleres a partir de la comparsa.
Y bueno, y decía. Y también vos decías, la pandemia fue el motor en donde se origina todo. Pero, ¿te acordás cuál fue el puntapié inicial, el momento en el que dijeron, bueno, hay que llevarlo a cabo?
Sí, Lona, no sé si hay que llevarlo a cabo, pero sí. Y está narrado en el libro. Uh-huh. Una semana antes del incendio, que fue en julio de 2019, nos encontramos en el Birri junto con Proyecto Revuelta, Rollito Seco y La Garganta Poderosa a formarnos con Pañuelos en Rebeldía sobre sistematización de experiencia. Uh-huh. Nos juntamos a leer el libro 53 días de Acampe Villero y a la semana nos incendiamos y se tuvo que paralizar eso que estaba empezando a nacer como el objetivo de formarnos en sistematización de experiencia para sistematizar el recorrido o del Birri en general o de alguno de los proyectos particulares. Y bueno, el que luego tomó fuerza, gracias, y esto también está importantísimo aclararlo, gracias a un fomento del Ministerio de Cultura de la Nación con su programa Gestionar Futuro.
Bueno, y algo que mencionabas recién, incendios, desalojos, ¿cómo fue conseguir el material? Porque imagino que seguramente es lógico que algo se haya perdido, pero ¿cómo fue la ingeniería para encontrar el archivo, las imágenes, algunos testimonios escritos? Pienso, por ejemplo, algunas palabras del queridísimo Fernando Birri que por ahí quedaron escritas. ¿Cómo fue esa indagación? ¿Hubo mucho de diálogo con la comunidad? ¿Cómo lo fueron desarrollando?
En este libro se reúnen más de 35 entrevistas, individuales y colectivas, porque pusimos sobre la mesa la necesidad de recuperar los testimonios de los pibes que iban a los talleres, la madre de los pibes, porteras, merenderas, talleristas, coordinadoras, coordinadores. A partir de recuperar esos testimonios orales e ir creando esas fuentes, es que luego la pudimos poner en diálogo no solo con archivos escritos, proyectos que narramos para disputar recursos en desarrollo social, por ejemplo, o sistema de registros de asambleas, de plenarios, de campamentos, sino también de materialidades carnavaleras. Invitábamos a rondas de diálogo con fotos, con máscaras, con instrumentos musicales como disparadores de memoria. Todo eso fue generando un acervo que fue reuniendo ciertas piezas que, bueno, tienen una suerte de ordenamiento en este libro, bien atravesado por la educación popular latinoamericana y por develar, animarnos a develar las estrategias que nos fuimos dando para la resistencia, no solamente por la pandemia, por el incendio, por los intentos de desalojo, sino por el sostenimiento de un proyecto que, por ejemplo, hoy son 11 talleres y son 105 personas que participan de lunes a sábado y que es autogestivo.
Y bueno, obviamente se está presentando, como decía Leo al comienzo de la entrevista, en el marco de la Escuela de Carnaval. Para aquellos que no conocen todavía la Escuela de Carnaval, ¿cómo se la describiría, Juan?
Es un preguntón, porque cuando en el imaginario nos hablan de escuela, ya nos imaginamos el mástil, la bandera y la casita con techo dos aguas, ¿viste? Salón, pizarrón, banco. Bueno,
guardapolvo.
A desmontar eso.
A desmontar y a montar otro imaginario sobre la Escuela de Carnaval, cuyas aulas son la Sala Popular de Teatro, donde se hace teatro, donde se hace rap, la canchita de fútbol, donde se hace fútbol mixto, la Biblioteca Popular, donde está cine comunitario, apoyo escolar, ajedrez. Escuela de Carnaval es un conjunto de talleres, no solo vinculado a la comparsa, a la birrilata del birri, títeres, circo, teatro comunitario y batucada puntualmente esos cuatro, sino otros talleres que compartimos algunos principios estructurantes, que son la educación popular, la creación artística colectiva y el territorio de afectos, como una de las principales apuestas atravesada por perspectiva de géneros y la ESI en todos los talleres. Entonces, Escuela de Carnaval es un conjunto de talleres muy plástico que cambia de acuerdo a las condiciones, los años, la llegada de nuevos talleres, otros que mutan, se transforman, y que en la temporalidad birriana es desde abril hasta noviembre, porque luego confluyen esos talleres en el armado de la comparsa. Se desdibujan todos los talleres y se transforman en la comparsa del birri, en la birrilata.
Qué importante es el enfoque de lo cultural, de la disputa cultural de los sentidos, porque hablamos del territorio, pero sin lugar a dudas tenemos que hablar del lenguaje. Vos recién decías territorio de afecto, pensaba en birrilata. Cada nombre que escuchamos en el birri tiene un sentido. Y yo me imagino asambleas de discusiones, vamos por este, vamos por otro, y parece que cada nombre cierra y dispara un montón de sentidos posibles. ¿Cómo es esa reunión? ¿Cómo es esa reunión en la que sale el nombre? Por ejemplo, en este caso, me imagino una participación de muchas personas, un imaginario que se va construyendo. Me interesa ese proceso de denominación, ¿no?
Sí, es un esfuerzo, también es una decisión política nombrar de tal manera o de tal otra, pero lo que se nombra existe y eso lo tenemos muy presente. El birri tiene una tradición en inventar palabras para nombrar las cosas. Chocolate, chocolate, lecturas, teatro, remeración, mezcla de entrega de remeras con colación. El mismo título este, La Barrial Maravillosa, que escarba un poco en la idea de lo real maravilloso en nuestra escuela como real maravillosa a la vez. Es un proceso que sí, está habitado por el diálogo, sin duda. Este título de La Barrial Maravillosa salió en los inicios de este proceso del libro en los círculos pedagógicos. Hicimos un círculo pedagógico de sistematización de experiencia que arrancó semipresencial, terminó siendo virtual por la pandemia. Y bueno, en alguna de las grabaciones de los registros estaba esta idea. Y bueno, la capturamos y encajó, digamos, como piedra de toque del material. Pero sí hay un proceso muy bello que es crear nuevas palabras para nombrar nuestro mundo, digamos, y que también convidarlo al resto de la comunidad para que se apropie de las mismas, digamos. Y sí, hay un montón. Es más, estuvimos a punto de hacer un glosario. Mechadas ahí adentro. Están mechadas términos creados comunitariamente por el centro cultural y por quienes habitamos allí. Están dentro del libro en diferentes partes de sus tres capítulos.
Sí, de hecho estaba viendo también ingresando de a poco en el libro y hay un apartado, dos apartados mínimos, renglones, una insistencia y otra aclaración. Me parece interesante también cómo se va explicando toda la metodología que se va dando y la importancia de la insistencia para sostener un proyecto de educación popular.
Sí, y la insistencia también en la apertura. Ha cambiado la metodología. Lo que empezó de una manera ya en 2020 terminó siendo de otra a inicios de año, cuando pudimos cosechar en el proceso mismo de sistematizar nuestra experiencia vivida, que significa también hacer una lectura crítica del proceso vivido. Hemos cosechado críticas y sugerencias, entonces en ese mismo proceso también nos fuimos apropiando, creando y recreando una metodología. En la insistencia, que creo que es la antes del inicio del libro, que hay una página que tiene un par de renglones ahí con aclaraciones, apuntamos a una literatura que no sea técnica, en el sentido de que pueda ser aprensible, apropiada, dialogada, intercambiada, no un material que solamente lo pueda leer un grupo reducido de personas que maneja ciertos marco, campo, palabrerío que después no se lo entiende. Entonces decimos que la literatura técnica por ahí es temporal o descartable en el tiempo, o buscamos otras formas. Habitamos el proceso ese de tensión, de pasar en palabras todo lo que sucede, con formas que no sean meramente técnicas o frías, sino también convidar el calor del carnaval, que es el que la escuela de carnaval intenta mantener todo el año.
Bueno, yo estoy viendo el arte de tapa, que es hermoso, que bellísimo. Lo pueden ver en las redes. ¿Quiénes participaron también en el proceso creativo del libro, desde ilustradores, fotógrafos?
Un montón, un montonazo de personas. El arte de tapa que estabas viendo acá es un dibujo de Bautista, Bauti Valdés, que es ilustrador en el papelón también y que se formó en un montonazo de talleres de escuela de carnaval. Hizo esta obra puntualmente para el libro y también hizo los stickers y bueno, algunos detallecitos más de ahí adentro. Luego el diseño y la maquetación lo hizo Nadia Presti, de la editorial Queremos Cultura, una amiga también.
De La Libre.
De La Libre también, que ahora está activando mucho en La Libre. Nadia hizo un diseño, una maqueta bellísima. Pato Bordes hizo la corrección. Tami Comas hizo toda la gestión cultural, un laburazo tremendo también para poder concretar este laburo. Caro Taca, Darío Rivadero participaron en la selección fotográfica junto con Pauli Molina, que es otra de las gurisas que participa en el papelón también. Y después toda la gente que fue aportando información de la Universidad Trashumante, del Bodegón Cultural de la Casa de Pocho, que aportó también revisiones y correcciones, y todas las personas involucradas en las entrevistas, en los reportajes, buscando material. Porque, como vos me mencionabas más temprano, haber atravesado el intento de desalojo, el incendio, la pandemia, hace que mucha documentación esté fragmentada en la casa de los trabajadores, de los militantes del Centro Cultural. Entonces, ponerse a rastrear si hay un documento, un archivo, una foto, eso ha sido una ardua tarea colectiva, que ahora toma forma de libro y abre las puertas a otro proceso, que es el de lectura, apropiarse, discutirlo, cuestionarlo al resultado final.
Si lo queremos conseguir, ¿dónde tenemos que ir? Sí. ¿Nos vamos al Birri?
Nos vamos al Birri, también lo podemos conseguir por WhatsApp, ¿viste? Que ahora pones un punto. Clic y sí, ya.
Linktree, listo.
Pueden entrar a las redes del Birri, arroba el.birri en Instagram. Luego, quienes estén suscritos al papelón también tienen un descuento. Y bueno, de esa manera lo consiguen en el Birri o por las redes, con entrega a domicilio, igual que el papelón y que la agenda.
Y si no, la otra es acercarse el domingo 5
la otra,
a la sala popular del Teatro del Birri, General López 3698, desde las 17 horas.
Se me pasó. La otra es la presentación oficial, que va a ser una presentación en el marco de uno de nuestros principales rituales como Escuela de Carnaval, que es la muestra de talleres, en donde todos los participantes de todos los talleres muestran algo de su recorrido formativo en el taller, van las familias, es un evento comunitario muy hermoso que cierra con los toques de la batucada del Birri afuera en la calle. Y bueno, en ese momento vamos a ir mechando presentación de los talleres con lectura del libro, de una forma distinta de presentarlo a lo Birri.
Muy bien. Domingo, 17 horas, entonces, se presenta en el Birri la Barreal maravillosa. Por eso hablábamos con el encargado de la escritura, dentro, en el marco de un muy, muy nutrido y lindo equipo, Juan Gianfelici. Muchas gracias, Juan, por la visita. Un placer
ustedes,
recibirte.
Chicos, gracias a ustedes. Y bueno, vamos arriba. Nos veremos el domingo.